Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 46 minutos, partidazo Cadena COPE, en directo desde el estudio central de la radio de la Cadena COPE y con Lama en Moldavia. Y Miguelito, ¿tú dónde estás, Miguel?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy
también
buenas.
En Moldavia.
Ah, también en Moldavia.
Sí.
Vale.
Hemos estado esta tarde en Transnistria.
Ah, eso es que yo pensé que como había sido al entrenamiento, pensé que te habías quedado ahí ya.
No, hemos vuelto otra vez aquí a Chisinau. Hemos vuelto a pasar la aduana, nos han hecho ya la tarjeta de inmigración. Se la tendrán que hacer mañana a Manolo y a Sergio, y estamos aquí de nuevo en Chisinau para mañana.
Pero vamos, ningún problema, ¿no? Para cruzar la frontera
no,
y ahí en la calle todo bien, y como contamos
no,
ayer, ¿no?
Buena carretera, una horita más de trayecto, muchos militares en la aduana, algunos también rusos, que te piden el pasaporte tanto para entrar como para salir. Y Transnistria, bueno, pues un salto al pasado, ¿no? Bastante oscuridad, muchas estatuas y cuadros de la antigua Unión Soviética, bustos de Lenin, de Stalin, de Marx, se mantiene la hoz y el martillo en su bandera, incluso había en un puente dibujada la bandera rusa, hermanada con la de Transnistria, así que bueno, un paso por el pasado, por la antigua Unión Soviética, y ya estamos aquí de nuevo en Chisinau.
Hombre, son viajes interesantes, ¿eh? O sea, a mí me mola.
Mola porque todo esto lo mantiene el dueño
del sheriff.
Del sheriff y otro socio,
sí.
Que no puede ser más capitalista. Porque son los dueños de todo, de los hospitales, de los hoteles, del equipo de fútbol, ponen las leyes.
Tienen el 60% de la economía del país.
Y el partido político que gana es el suyo, o sea... Pero siendo los mayores capitalistas del planeta, el pan con la odio y el martillo por ahí, pues son prorrusos.
Sí, es muy bonito para el que no viva aquí.
Claro, claro.
Claro, porque el país es para verlo, ¿eh? O sea, el país es para verlo y, por ejemplo, hay datos que un alquiler, 100 euros, un taxi del aeropuerto aquí, 10 euros. O sea, que luz, como dice, y eso que estamos en Moldavia, que la otra es la zona rusa, que es como en teoría el paraíso y es peor que esta todavía, ¿eh?
Mira, el chofer que nos ha llevado, hay que cambiar monedas, evidentemente. Allí ya os decía ayer que no se puede pagar con tarjetas de crédito. Tienes que cambiar una pequeña cantidad de euros en rublos transnistrios y nos ha dicho, no cambien más de 10 euros. O sea, es que con 10 euros vais a tener suficiente. Hemos comido por 8. O sea, que ya te digo,
¿Y qué tal habéis comido? ¿Qué habéis comido?
Muy bien, bueno, hemos comido... unas ensaladitas primero, luego unas sopas típicas de aquí, de la zona, sopas borsch con remolacha.
¿Has comido ensaladas, sopas y qué más?
Luego ya nos han puesto un surtidito de carne de todo.
¿Todo por 8 euros?
Sí, sí.
¿Puedo ir a Transnistria?
12 euros.
La comunión del niño, la comunión del niño hay que hacerla en Transnistria.
Escúchame,
12 euros por cabeza.
Y luego el postre, claro. Habrá tenido como el postre.
No ha habido postre, porque ya nos tenemos.
Porque
que...
cada día se parece más a Antoñito Ruiz.
No ha habido ni postre ni café, pero nos hemos puesto finos.
¿Y la cerveza está buena, Miguel? La
cerveza está muy buena.
¿Sí?
Está muy buena.
¿Caliente o fresquita?
Mira, yo hace un rato me he tomado una cerveza y una hamburguesa hace un ratito, viendo el partido del
después
Barça.
De la ensalada y...
Y te han dado dinero, y te han dado dinero, ¿no?
8 euros.
Pero 8 euros una cerveza y una hamburguesa.
No respondes, pero estaba buena, Miguelito. A lo importante, si la ponen fría o caliente como en todo.
¿Cómo la ponen?
No, ¿qué, la cerveza?
¿Bien tirada?
No, la remolacha
caliente y
la cerveza. A ver, Miguelito, que si está bien tirada la cerveza, que es la pregunta más sencilla del mundo.
Perfectamente ahora. Tirada.
¿Y de temperatura?
¿Y de temperatura?
Y de temperatura perfecta también.
Pues sí, perfecto.
Y nos llegaba 1,60, me parece, es que no le gustaba la cerveza.
¿Y es grande o caña cortita de Madrid o caña grande?
Me pedió media pinta.
Oh, qué buena, tío. Pues te digo una cosa, yo para mí ya el país ya está bien. Transnistria...
Tenéis que venir.
Vente aquí tenés a veranear.
Voy a morir, pero te mueres.
Pues sí, efectivamente.
No, es maravilloso, ¿eh?
Le han preguntado hoy a Ancelotti la presión que supone entrenar al Real Madrid. Atención a la respuesta del técnico.
No es complicado. Mejor, si tú tienes que hacer una carrera con los coches, mejor tener una Ferrari que una 500, ¿no? Esto es un poco lo que siento en este momento, entrenar al Real Madrid.
¿Eh? ¿Qué llevo un Ferrari? ¿Qué me estáis preguntando? ¿Tengo el mejor coche? Otros pues tienen el problema que tienen un Fiat 500.
Se dice de otra manera, ¿no?
Con 500 no está
con buena no sé qué.
Piense eso. Eso lo decía Gil. Con buena esa, piense eso.
Sí, pero 500, que hay otros entrenadores no que son llorones. Sí. La presión, sí, un gran club. De presión tendrá el que entrena en segunda B, pero yo...
Claro. Sí, sí. No, está feliz, ¿eh? Está feliz de la vida. ¿Qué novedades tiene el Madrid, Miguelito?
Bueno, pues prácticamente lo ha dicho hoy Ancelotti, le hemos preguntado por las rotaciones, ahora con el tramo de temporada que viene, no es muy partidario de rotar, ¿eh? Es un partido importante, ha dicho que va a jugar Militao, que el otro día descansó, e incluso Rodrigo, que reapareció el otro día, tuvo unos minutos en la segunda parte después de lesión, también ha venido a decir que va a jugar mañana, así que yo creo que equipo de gala, hombre, que no va a reservar a nadie, con Casemiro, Kroos y Modric otra vez en el centro del campo, con Vinicius, Rodrigo y Benzema en punta y con la defensa titular ya con Militao al lado de Álava. También ha hablado...
Te dije el otro día, Juanma, que no iba a rotar.
Y es verdad, tío, a mí me sorprende.
Es que no va a rotar.
El domingo tiene el Sevilla y luego la semana que viene...
Y el día del Sevilla, pues a lo mejor rota, si hay un tocado y tal, uno, máximo dos y poco más, ¿eh? Es que va a rotar muy poco.
¿Ha el centro del campo... Ancelotti... Dime.
No, perdona.
Dime tú cómo has llamado.
Adelante, Miguel.
Que digo que ha explicado también Ancelotti lo que sucedió con Isco el pasado domingo, lo que contábamos.
Ah, eso quiero escucharlo. Cuando, lo tenemos preparado.
Cuando no terminaba de calentar, aunque se lo estaba diciendo su hijo, el segundo entrenador, David Ancelotti. Y bueno, pues ha estado otra vez colosal Ancelotti diciendo que no tiene que hablar con Isco.
Vamos a escucharlo.
Que
mantiene
una buena relación con él. Vamos a escucharlo.
Creo que no es un gran problema que un jugador me dice... caliéntate, si yo le digo mi asistente le dice caliéntate un poco más, él me dice ya estoy caliente, punto, tranquilidad. No tengo que hablar con Isco, porque Isco es profesional, serio, quiere jugar, está enfadado porque no juega, lo siento, pero no me ha absolutamente nunca faltado de respeto y yo nunca le he faltado de respeto a él.
Es magnífico, ¿verdad?
Es el de la vida
partido,
bella, ¿no?
A los 5 minutos de calentar, uno viene y dice, yo ya he calentado.
Pero una cosa, confirma que le dijeron, calienta, claro. Y que él dijo, no, yo ya he calentado. Claro,
confirma, de aquí hago rabo la noticia de Miguelito.
Ancelotti es el de la vida bella,
pero
que
no viste,
en
Juanma,
la concentración no pasaba nada.
Pero Juanma, ¿no viste el otro día lo que contó Miguelito el otro día? Sí. Yo no sé si tú, porque yo te vi a ti el domingo Movistar, pero no sacaste otra imagen. Es que
no la teníamos esa.
Claro, la imagen es tremenda. O sea, es que el hijo va y le dice a Ancelotti... Que no quiere seguir calentando. Ancelotti se gira para decirle algo cuando le ve tan caliente y dice, que salga.
Bueno,
no le quiere hablar al principio y luego le habla ya en la segunda y le dice, venga, ánimo y fuerza y tal. Es tal cual lo contó Miguelito.
Isco sale tan caliente al campo que antes del primer minuto hace una entrada y ve una amarilla.
Amarilla.
Imaginaos con otro entrenador en el banquillo, Isco no sale lo
sentenciado
y no viaja
sentenciado,
a Moldavia.
Sentenciado.
Pero Ancelotti dice, pero si vamos 1-4, no voy a generar un problema, déjale que salga y ha viajado aquí.
Y te voy a decir una cosa, si tuviera que utilizarle mañana porque lo necesitase,
lo
pondría, ¿eh?
Sí, pero bueno, también pasa una cosa, que es una al final está tolerando un comportamiento negativo.
Eso iba a decir, habrá gente que aplauda a Ancelotti, por tener mano izquierda y habrá gente que considere que Ancelotti es un blando.
Yo creo que hay que hacer un equilibrio y a lo mejor la primera vez se puede tener mano izquierda, si luego en privado le dices, mira una cosa, hoy no te he señalado, no te he vetado... Pero no creas que soy idiota y sí que me he dado cuenta. Esa conversación no trasciende, elimina a Ancelotti lo que quiere, que es que no trascienda nada y que esté todo el mundo tranquilo, pero al mismo tiempo el jugador ya sabe que, bueno, pues la primera vez te la ha dejado pasar, pero nunca más.
Tú, perdona, Santi, Paco, tú Paco, aplaudes esto.
Lo aplaudo porque van 1-4. Pero lo que haría Ancelotti, es que yo creo que es esto con 1-1 o palmando, se lo hace cualquiera, Isco, no le sienta así de bien, ¿eh? No lo tapa así de bien.
Si te lo hace a ti.
Yo no me sentaría tan bien.
No. Perdona, Emilio, que estabas contando algo.
No, que en la frase esta que ha dicho Santi, mi padre decía, Emilio, que no te tomen por tonto. ¿Entiendes? O sea, la postura de Ancelotti, como muy bien dice Santi, es, vale, te he visto, vale, te ha visto mi hijo, me lo ha comentado. No te creas que somos tontos, ¿vale? Ya está, y tampoco hace ningún ruido, pero es así.
De todas formas...
Pero una cosa, un momento, si Ancelotti toma una decisión más drástica con Isco, tampoco es el fin de, o sea, tampoco es un, es que ha evitado ruido, no pasa nada, o sea, sería una decisión normal y, o sea,
no sabes como yo que todo lo que pasa en Real Madrid, Barcelona,
sí, ha matado el
cualquier
tema.
cualquier cosa que pasa,
pero no desestabiliza la temporada.
No, pero perdona, Miguel, ha matado el tema, pero para mí no sale bien parado Isco.
No, pero a lo mejor dentro han pasado cosas que no sabemos, ¿eh?
No, pero yo lo que creo es que sale peor parado Isco que Ancelotti.
Naturalmente, claro, naturalmente.
Claro, que al final,
ya si lo hubiera castigado también.
Y a lo mejor
el tenido... plan de Isco no está bien porque hay que obedecer a los jefes, claro. Pero tiene que hilar también un poquito mejor el asunto de los cambios a Ancelotti. O sea, 1-4, minuto 77. Tampoco vas a montar ahí un pollo, es Isco, que lleva 7 partidos
sin
jugar. Es que
todo se termina sin problema
la banda calentada,
porque acaba 1-4.
Pero es que cuando Madrid pierda 2 partidos seguidos, todas estas cosas se vuelven en contra de Ancelotti.
¿Cómo 2 partidos seguidos? Si va empatado y trasciende porque Miguelito lo ve, hay un pollo para Isco y para Ancelotti por perdonarle.
Es que es eso. Ergo está mal perdonado. Porque no, lo que no puede ser es que depende del resultado. Si va 1-4 está bien. No, la decisión es la misma en sí mismo. O sea, es que la autoridad de Ancelotti debería ser la misma.
Ancelotti lo que no ha dicho es que sea amnésico.
No, pero de todas maneras no es lo mismo si va empatado que si va 1-4.
Pero el acto en sí es igual de castigable.
Dani, pero es como
ni
si
tonto, Miguel,
el
ni tonto.
Delantero no baja con su marca cuando va la cosa 1-4.
Ya.
¿Qué ha dicho de Courtois de Hazard?
Pues le ha defendido, ha dicho que no es un jugador cualquiera, que hay que esperarle, que está seguro de que va a volver a levantar el vuelo. Y luego también ha comentado, recuerda que después del tercer y cuarto puesto de la Liga de Naciones, jugaron Bélgica e Italia, Courtois se quejó del calendario, vino a decir algo así como que solo les importan los futbolistas, en alusión a la UEFA y a la FIFA por el dinero, que se iban a lesionar por acumular tanto partido. Y en esa lista de BES, los premios que se van a entregar la FIFA, no está Courtois entre los 5 mejores porteros. Están Alisson, Donnarumma, Mendy, el portero del Chelsea, Neuer y Schmeichel. Le han preguntado a Courtois si cree que esas declaraciones le han podido pasar factura al respecto.
Lo de BES no me sorprende tanto por quizás lo que ha pasado hace un mes, pero bueno, no voy a comentar más sobre eso. Creo que es lo que hay y por unos comentarios míos. Yo creo que quizás por eso, no sé, al final yo sé lo que valgo, yo sé lo que estoy haciendo para ayudar al club y eso es lo más importante, tener ese reconocimiento de los jugadores del club y eso es más importante.
Es un porro que no esté...
Menos mal que no iba a hablar más.
Oblak tampoco está...
Tampoco.
Alisson, Donnarumma, Mendy, Neuer, Schmeichel.
Es como todo. Si miramos por los méritos del equipo, es normal que no esté. El Madrid no ganó nada con el de portero. Ahora, si miramos por sus actuaciones individuales, pues merecía estar.
¿Pero qué ganó Schmeichel?
Tampoco nada.
Nada.
Claro. Pero en la lista por Donnarumma fue campeón de Europa, Mendy campeón de la Champions. Alisson, no sé qué ganó el Liverpool, una copa.
Y Oblak, de estas listas,
Oblak tampoco
años se queda fuera siempre, que es una cosa...
Sí, Oblak se queda. Te voy a decir que no es novedad que se queden fuera, porque también hay que ver que los porteros ingleses siempre les meten ahí, pero bueno, pero que si es por él, yo creo que él merecía haber estado entre los 5 mejores por sus actuaciones individuales, pero por el rendimiento de él como portero de club, su equipo no ganó nada. Y Bélgica
claro,
tampoco.
Es que se juzga en ese tipo de premios?
Claro, por eso
que
pregunto.
Son tan volátiles
por eso, aquí
que...
lo importante es pensar, oye, tiene un top 5 el Real Madrid, que es un número 1 en la portería, ¿no? Porque cuando tú tienes un top 5 es que es un número 1, lo tiene, pues ya está.
Es que si es por ganar algo, Black gana la
porque
liga
además,
y es
en
el
fútbol,
menos goleado. O sea...
En fútbol, afortunadamente, y así da mucho debate, mucho trabajo y demás, pues las opiniones y los colores y los estilos y los gustos, pues caben todos. Entonces,
pero Black, sí, pero
lo Mancano, bonito del fútbol Paco, es realmente cuando empieza a rodar la pelota y hay ese estilo que no sé qué, el otro estilo que no sé cuánto, aquel que era mejor, aquel que era peor, y coloca a la gente clasificada en una clasificación.
Pero Black, como te ha dicho Evangelio, normalmente tiene mala prensa, pues claro, o los que le votan, que no sé quién le votan, no le suelen dar bola, porque Black lleva ganando el Zamora no sé cuántos años en España.
Sí, pero este año además ha ganado la Liga.
Dices, ganó la Liga y nunca le meten
sí,
los 5
nunca,
primeros,
nunca,
o sea,
es verdad.
Nunca le meten.
Miguelito, ¿algo más?
Que pita el polaco Marcinia, que está percibido Casemiro. Si ve una amarilla no puede jugar contra el Inter. y que se va a reducir el 50% del aforo del estadio del Sheriff. Creo que caben 14.500 por el asunto del COVID. Mañana en torno a 7.000 van a presenciar el partido.
Gracias, Miguel. Lama, aguanta unos minutos, que te quiero preguntar una cosa.
Venga, otro consejito.
Vamos. No. Oye,
no, el consejito te lo van a dar a ti.
Los consejos nos dan, venga, de comer. Nos dan de comer, ¿eh? Nos dan de comer.
Hombre.
Que no falten
cuanto
nunca.
Más mejor.
Mira, Antonio Ruiz. Antoñito.
Hola, ¿qué tal?
Hablando de tarde comer, me acuerdo, entras en directo.
Sí, antes os estaba escuchando, pero ¿sí? Yo hace tiempo que no conocéis mi vida interior, porque yo hace tiempo que no tomo postre. Hace Dios. Tiempo que no tomo postre. Delante del primero, ¿eh? Nunca tomo postre.
Estos chistes, que ¿cuántos años tienen? ¿Cada cuánto los...?
Esto es cada eclipse de luna lo van soltando.
Vale, perfecto.
Hoy hay eclipse, ¿eh? Lo recuerdo a todo el mundo.
Partidazo mañana, ¿eh?
Partidazo en el que el Atlético de Madrid no puede fallar. Ahora que estaba asistiendo toda la noche a esta frenética batalla de los equipos españoles, que se lo van a jugar todo en la última, y el Atlético de Madrid no quiere que pase eso, o al menos no quiere tener que llegar a Oporto con la necesidad de ganar. Así que mañana, si le gana al Milan y el Oporto no hace nada contra el Liverpool, que es lo que todo el mundo espera, pues le bastará un empatito. Para mañana no va a contar ya definitivamente Joao Félix, era altamente improbable que pudiera estar porque no entrenó antes de ayer, tampoco ayer y tampoco lo ha hecho hoy, así que se queda fuera de la lista de convocados, también Felipe por sanción y Trippier también se queda fuera de esa lista. Ha venido probando ayer y hoy también ha repetido la prueba con un once que se va a parecer seguramente a este: Oblak en la portería, Savic, Jiménez, Hermoso, tres centrales, recupera la línea de tres centrales, Llorente y Carrasco en los carriles, De Paul, Coque, Lemar y arriba la dupla Griezmann y el pistolero Luis Suárez. Buen equipo para intentar ganarle al Milan. Buen equipo.
Tranquilo.
¿Cómo?
¿Estás tranquilo, Antonio? ¿Tienes fe?
Yo estoy muy tranquilo, estoy tranquilo porque... Sí, porque este equipo en los momentos de la verdad siempre da la talla. Luego hay muchos condicionantes en un partido de fútbol, pero yo creo que el Atlético de Madrid, el otro día, por ejemplo, contra Osasuna, sufrió mucho, pero no jugó mal, sobre todo la segunda parte. Y, sin embargo, le costó ganar y tuvo que ser un defensa Felipe el que metiera el gol. Pero yo creo que mañana, además, va a haber una entrada brutal, va a haber una entrada muy buena. Por
casi
cierto,
lleno, seguro.
Sí, casi lleno. Por cierto, partido de alto riesgo. Y ojo, porque hay un despliegue policial importante, vienen, creo que son casi 2.000 de Milán, italianos, y bueno, no quieren que se les vaya de las manos en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después. Bueno,
tenemos una noche de fútbol mañana impresionante, ¿eh? Ratita, aparte de esto, el City-PSG.
Sí, es el City-PSG, el gran partido de mañana. Estaremos pendientes también del Liverpool-Oporto, del grupo del Atlético. Hay un duelo directo en el grupo del Dortmund, el Sporting Dortmund, que también está bien. Y bueno, si es que el gran partido es el del Etihad. También del Inter-Shakhtar. El Inter-Shakhtar del grupo del Madrid es antes, es a las 7 menos cuarto.
Vale.
Me ha pasado Bonrichetti un 11 posible, que le han pasado a Italia, en el que no aparece Ibrahimovic. Y yo no sé si eso es...
Jugaría Giroud, ¿no?
Una cosa. Sí. Las declaraciones de Ibrahimovic sobre la agresión que le hizo
Es un impresentable,
a Azpilicueta en el partido.
Es un impresentable.
Confirma mi teoría de que era una roja como una cara.
Perdona, la mía. Que a Lama le molestó mucho que yo lo abriera con eso el tertulión. O sea, es que...
Lama, ¿sigues ahí?
Aquí sigo hasta que acabo los consejos.
Vale.
Es un macarra.
Está orgulloso de haber agredido a Azpilicueta.
Lo que no sé es a la acción previa.
Sí, dice, yo lo vi.
Azpilicueta me hizo algo.
No, a él no le hizo
a
nada.
A un compañero, ¿no?
Él se puso las manos detrás. Y fue persiguiendo al tío, a su marca, siempre con los brazos atrás. Entiendo, para que viera el árbitro no tuviera dudas de que él no le estaba tocando. En fin, le hizo un uno contra uno
por
todo el área pequeña.
Que lo que dice Ibrahimovic es que Azpilicueta le hace algo a un compañero suyo en el suelo.
Eso es.
Está en el suelo.
Y le había cogido la matrícula, sí.
Y entonces que fue a vengarse porque sus compañeros son muy blanditos.
Es muy de Zlatan, eso.
Pero le ha superado el personaje ya Ibrahimovic, ¿eh?
Siempre ha sido así, ¿eh?
Tiempo ya.
Sí, pero este, vamos.
Siempre ha sido así.
Un sobrado que, vamos, que...
Acuérdate de tu duelo con Guardiola.
A mí me cae bien.
No, claro, es que almas gemelas, claro.
Pues mira, porque no lo ha sufrido en una zona mixta, Manolo. Yo lo sufrí en dos zonas mixtas de dos mundiales.
¿Y qué te hizo?
Tremendo. Impresentable, mal educado. No conmigo, con todos. Es un mal educado, te mira mal. Escupe. Te escupe con la mirada.
Te secuestra.
Te escupe con la mirada. Porque
cuando
uno suelta un gajo está bien, pero cuando uno escupe con la mirada está peor. Está peor.
¿Prefieres que te escupan normal a que te escupan con la mirada?
Claro,
no, lo diremos.
Que te miró con desprecio.
Es más valiente.
¿Pero qué estás diciendo, Antonio?
Que le miró con desprecio.
Es una manera metafórica de hablar, hombre. Te quiero decir que escupe con la mirada.
Empezamos a meter figuras literarias.
Mañana tienes zona mixta con él.
Yo le estaba diciendo a Miguelito, a ver, mírame y escúpeme.
No, es que yo te lo juro que lo he sufrido.
Antonio, mañana nos cuentas.
Bueno, me estaba preguntando Paquito por línea interna. El árbitro Paquito es Vinci, un esloveno.
Vinci. Tiene buenos hoteles aquí en España, ¿eh?
Leonardo da, se llama.
Y una gran frase, Vini.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Abrazo,
oye, el Parlamento Europeo, Fouto, muy buena.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí, encantado de estar con vosotros. Una noche más.
El Parlamento Europeo...
Sí, señor. La Eurocámara, la Cámara Europea, como la quieras llamar.
No sabía que tomaba este tipo de... que debatían este tipo de cosas.
Es que este tipo de cosas, hablas de la Superliga, supongo...
Superliga, que han dicho que no a la Superliga, pero de mayor...
Muy importantes para muchos países.
Sí, pero como el fútbol no es política...
Esto es un poco bacala, luego te lo explico.
Bueno, antes de que nos cuente la bacala Paco, hay que decir que el Parlamento Europeo ha votado en contra de la Superliga. 87% votos en contra. Abogan por un modelo solidario, sostenible, inclusivo, de competición abierta, de mérito deportivo y de equidad. Así que eso es lo que ha dicho en ese comunicado.
Claro.
Y como aquí es como las elecciones generales o como el EGM, que ganan todos, efectivamente ha habido, Manolo Lama, comunicado de la Superliga diciendo que ellos sí son solidarios, porque todo el dinero que recaude va a haber algo para los pobres.
Claro.
Que son...
sostenibles.
Sostenibles, por supuesto.
Porque
que
no
son competitivos, efectivamente.
No van a echar plutonio por el aire.
Y eso sí dice que ellos no rompen ninguna competición. Eso sí que lo han querido aclarar en ese comunicado. Así que bueno, ha puesto un tuit Javier Tebas, que cada vez que hay un tema de la Superliga salta rápidamente en @TebasJavier. Nadie ha comprado la película de los salvadores del fútbol. El Parlamento Europeo tiene claro el modelo de deporte profesional y parece claro que ocurrencias insolidarias como la Superliga no caben en él. Eso sí, en el comunicado los de la Superliga también dicen que se respete el marco jurídico.
Una cosa,
y que si hay alguna...
Que quede claro que el comunicado es el Madrid. O sea,
sí, bueno, lo firman los socios del fondo,
sí.
Pero claro, evidentemente el comunicado es el Madrid, el Barça y la Juve, que son los tres clubes que sostienen la Superliga.
Te digo por qué es bacala. Esto es como si hubieran hecho un referéndum de opinión. O sea, no legisla, ¿sabes? O sea, es, vamos a manifestar una postura...
Pero opina, sobre... Paco.
Sí, vale.
Sí, pero no es vinculante.
¿Sabes lo que ha vendido la Superliga? Que lo importante no es eso, es otra decisión que han tomado, que no es ninguna decisión, porque es que no vale para nada. Lo que es votar como si votamos entre los otros siete, ¿quién tiene que ser el Balón de Oro? Que no se meten en si es monopolio o no la UEFA y que respetarán lo que digan los tribunales. Que eso es lo que está en el tribunal ahora. O sea, si el tribunal que sea, que no sé si es de Suiza, Luxemburgo, Kazajistán, dice que monopolio...
Bueno, Unión Europea.
Que UEFA
que
es,
parece ser que puede ser así.
Que el monopolio es un palo muy gordo para UEFA y, por lo tanto, a favor de Superliga.
Evidentemente.
O sea, lo que se ha votado hoy es un palo moral para la Superliga.
Pero una cosa.
Claro, evidentemente. De todas formas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el que.
Sí, Lama.
Es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo, de todas formas, cuando leo estas notas, tengo la sensación de que los de la Superliga están en la Dirección General de Tráfico, están viendo las pantallas y están diciendo, coño, mira, van todos los coches en dirección contraria. Y nosotros somos los únicos tres que vamos bien. Porque es la sensación que tengo. A todo lo que pasa, siempre ellos le sacan la punta de que ellos son los que están bien y los demás los que están mal. Habrá que esperar a lo que diga ese tribunal, pero hombre, hoy no vale para nada, como bien dice Paco, pero hombre, hoy no vale para nada, pero eran 500 y pico tíos diciéndole lo que les dice a la Superliga y solo 36 apoyando las tesis de los de la Superliga. No vale para nada, pero evidentemente si ahí que están todos los parlamentarios de todos los arcos políticos, de todos los países de Europa... Y hay esa gran diferencia. Hombre, yo creo que a lo mejor no son todos los que van en dirección contraria. A lo mejor son tres los que se han equivocado en el carril que se han metido.
Que por cierto, no era una votación sobre la Superliga, ¿sabes? O sea,
es una cosa sobre,
no, era sobre un texto,
lo han adornado,
las competiciones en Europa.
Todo el mundo sabía
un
que
era jugador
eso,
polaco. Pero bueno, había, Paco, un... Vamos, el párrafo iba claramente a por la Superliga.
Sí, no, que todo el mundo sabía que era por eso, pero que no...
Sí,
para que no lo sepan, que no se ha votado Superliga.
La Superliga son tres, ¿eh?
Sí, sí.
Tres, que quede claro. Es
bueno,
el,
sí,
el,
son tres, pero fueron
25,
¿eh?
Súper triangular. Fueron, se fueron.
Sí,
no
sí,
están.
Y España, pero, España llegó un pero, momento en que no se ponía el sol.
Pero un momento, se fueron fue, y no fue están. Muy grande, ¿vale? Es relativo porque a ti te dijo en este programa al presidente del Atlético
eso,
Madrid
eso
que le seguía
ahora.
Pareciendo una
sí,
buena
no,
idea.
No, pero no solo eso, Dani, sino que cuando se abra otra vez vuelven a salir.
Exacto.
Todos.
Exacto.
Hay mucho.
Lo tengo clarísimo.
Mucho.
Emilio, los ingleses también van a salir. Eso que sus aficionados.
¿Te acuerdas de la frase es la economía?
Un segundo.
¿Te acuerdas de la frase es la economía?
Un segundo. Los equipos ingleses a los que no les dejaban los aficionados salir del autobús y que estaban totalmente en contra y que se echaron a la calle, ¿los ingleses van a volver también?
También prohibieron que el jeque comprara el Newcastle y mira cómo ha acabado. También salieron a la calle con eso, hicieron pancartas.
Mensajes, consejos de los oyentes. ¿Qué dicen, Arau?
Miguelito Fijo, que está en mi pueblo, porque ha dicho exactamente los mismos precios que tenemos aquí. Endemir se ve claramente al juvenil de 18 años que aún le falta muchas cosas por mejorar. En Gavi, Nico y Pedri se ve a extraterrestres. Buenas noches desde Varsovia. El Barça, si pasa, es porque el Benfica no es capaz de ganarle al Dinamo de Kiev. Por cierto, ¿habéis visto el golazo de chilena de Lewandowski?
Sí,
en Polonia nadie entiende cómo es posible que en toda Europa se dude de darle el Balón de Oro.
Yo tampoco lo entiendo. Y lo digo muy en serio.
Y yo tampoco.
Entre Seferovic y Luke goleador de Jong haces un trueque y no notas la diferencia. Otro nos aclara que Kasper Schmeichel ganó la FA Cup al Chelsea prácticamente él solito. Aparte de ser un porterazo tremendo y muy infravalorado. Y dice otro oyente, es más fácil que Juanma gane Masterchef a que el Barça gane Múnich y pase a octavos de final.
Pues van a pasar las dos cosas. Las dos cosas van a pasar.
Ojalá, ojalá. Oye,
ya lo verás.
Se me había olvidado Hugo Ballester. ¡Huguito!
¡Hombre! ¿Qué dices?
Sí, sí, como cuando...
¡Oh, oh macho! Y eso que hubo boda y todo.
Muy buenas a todos.
Hola, un exceso de sinceridad decir eso.
Un exceso de boda.
Bueno, lo digo en serio, pero es que una cosa...
No, en serio no se puede decir.
Ha habido un comunicado en Valencia hoy del club contra algunos periodistas y contra algunos medios y que no van a quitar las pancartas que hay contra Lime en el estadio. ¿Qué pasa? ¿Que está enrarecido ahí el ambiente, Hugo?
Bueno, a mi parecer otro tic nervioso de los hombres de Peter Lim aquí en Valencia. El domingo en el palco de Anoeta asistimos a otra provocación en forma de baile por parte de Joey Lim, director general del club. Una falta de respeto
más. Lo vi.
Lo viste, ¿verdad?
Pasaron unos aficionados por la bocana de Anoeta y iban cantando Lim, vete ya, o no sé qué, o Lim, fuera de Mestalla. Y él estaba mirándoles y empezó a bailar cánticos de los aficionados.
La mano derecha de Murti, sí. Creo que es el que se
sí,
puso
eso
a
es. Sí. Director general, la mano derecha de Murti aquí, se puso a bailar. Otra falta de respeto más y ya hemos perdido la cuenta de aquellos que ostentan un cargo en la entidad. Esta noche, como dices, el Valencia ha publicado un comunicado oficial, no para disculparse por aquello, básicamente para desmentir una información que aseguraba que el club no iba a permitir la entrada de unas pancartas en contra del IM este sábado en Mestalla. Y te hablaba de otro tic nervioso, Juanma, porque el valencianismo se está movilizando de nuevo, harto de esta gestión y de sus gestores. Se van a repartir 20.000 pancartas este sábado en los aledaños de Mestalla con el lema Lim Go Home. Y hay prevista una marcha cívica convocada por varias plataformas valencianistas que se han unido en contra de la gestión del IM para el próximo 11 de diciembre, en la previa del partido contra el Real Betis Balompié. Ya se hizo una en mayo, recordaréis, y esta se espera que reúna, Juanma, a más gente todavía. Hablan de 20.000 valencianistas en las calles.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Y a todos los demás, os agradezco mucho que hayáis estado en este partidazo. De verdad.
¿En serio?
Lo habéis hecho muy bien, de verdad. De verdad.
¿Sí o no?
Muy bien.
Muchas gracias.
Bueno. Habéis estado sobresalientes.
Se han quedado con ganas, Emilio.
Mañana no me llames, ¿eh? Mañana no me llames.
Vale. Venga, Lama, descansa. Un abrazo.
Buenas noches, familia.
Un abrazo. Gracias por los consejos.
Hasta luego. Y ahora, Gema Santos.
Venga, claro que sí. Es momento ahora en el partidazo de abrir Winamax. Winamax.es. Entra en Winamax y analiza las cuotas actualizadas al instante. Estoy echando un vistazo a la jornada de mañana. Veo que en ese Sheriff Real Madrid una victoria blanca se paga 1,24 y me fijo también en goleadores y un gol de Benzema tiene una cuota de 1,48 en Winamax. Y por supuesto también me fijo en el partidazo entre el Atleti y el Milan. Veo que una victoria del Atleti se paga 1,66 a Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando día en Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega los Spin and Go de Poker Stars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta 1.000.000 de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en Poker Stars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En la vida hay historias que conmueven.
Para que entre todos podamos conseguir que haya esa paz y ese respeto.
Lleva pitando partidos desde el año 1994. Y Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Te has fijado en él y en su afán por impulsar el juego limpio?
Él le explica a los niños, se reúne.
Hay historias que te hacen sonreír.
La Universidad de Castilla La Mancha ha puesto en funcionamiento el programa Prácticas en Pueblos. Creo ¿Prácticas? Que después de dos meses ya te conoces a todos los habitantes del pueblo por el nombre.
Pues sí, prácticamente sí.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, 15% en frigoríficos Side by Side.
Y la depiladora Philips Advance por 219 euros.
Financiación total solo en El Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel, reventamos el Black Friday. Porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los tres meses. Porque lo bueno no es caro. Llama al 1510. Más info en yastel.com.
¿Cuatro pantalones, siete camisetas, seis cazadoras? ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Ah! Y otra maleta para los zapatos.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Marcelino, ¿qué haces mirando al sol?
Pues a ver si me cae una diostría o algo para aprovechar la Black Week de Aflelu, que hay unos descuentos tremendos.
Oye, pues si quieres te meto yo un dedo, que me deja las uñas largas para tocar la guitarra.
No, deja. Mira, estoy pensando que me la voy a comprar de sol.
¿En Aflelu o descuento?
Hombre,
en
la Black Week.
Lunes y martes, 80% en Aflelu.
¡Qué barbaridad! Ver condiciones en web.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
A ti, ¿qué te voy a contar? Si nos toca ser bailar hasta volver a curar.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino.
Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Estoy en Barcelona, en el hotel. He hecho el en Movistar el Barça 0 Benfica 0 y aquí estoy en el hotel tranquilamente. Ya habéis hablado del partido, ¿no?
Sí.
El Barça ha jugado bien, la segunda parte peor, pero ha podido ganar, la verdad que ha podido ganar. Yo creo que en Múnich va a ser muy difícil ganar para el Barça.
Sí, sí, sí. Hemos coincidido en que la cosa está muy complicada, muy, muy complicada. No mete goles y es verdad que hay mejoría, pero le tiene mucho trabajo por delante Xavi Hernández. A ver, ¿quieres hablar? El domingo fue el Día Mundial de la Televisión y nunca hemos hablado de los mejores programas futboleros de la televisión.
No, hombre, la verdad que no.
Tremendo. Venga, pues empezamos por el primero, Maracaná. Empezamos por el primero.
Sí, Maracaná, ¿te acuerdas? Aquellos días con Paquito González.
¡Oh, qué locura, qué locura! Sí, sí.
Aquello fue una locura.
Sí.
No, nunca hemos hablado de programas de futboleros de televisión. Yo he visto casi todos, casi todos de los que puedo escuchar bien el audio, porque entiendo realmente el audio, ¿no? Y para mí el mejor de todos es el Match of the Day de Inglaterra. O sea, en Inglaterra hay programas de fútbol magníficos, pero el mejor de todos para mí, por el misticismo que tiene y por cómo es el Match of the Day, que arrancó en el año 64 con un Liverpool-Arsenal y sobre todo ha tenido presentadores míticos. Primero Kenneth Wostenholm, que es el famoso que narra el Mundial del 66, luego tuvo a Jimmy Hill, luego a Des Lynam y ahora a Gary Lineker. Y es el programa modelo de verdad del fútbol inglés con los resúmenes.
Lineker es
semanas.
El presentador, no comentarista, es presentador.
Presentador, sí, Lineker es presentador.
Vale, vale.
A veces está con Alan Shearer, a veces está con Mika Richards, por ejemplo, pero él es el presentador desde hace bastante tiempo, ya desde el año 99 lo presenta, ¿eh? Y bueno, es magnífico, la verdad, desde la sintonía, que es una pasada, hasta la forma de tratar el fútbol, la delicadeza con la que tratan el fútbol, los resúmenes. Hay poca tertulia y hay mucho, mucho resumen, es una auténtica maravilla, la verdad, cómo lo analizan.
Vale.
Y luego, más allá del Match of the Day, el Big Match fue un programa que se hizo en los años 70 de la ITV, porque el Match of the Day es de la BBC, se hizo de la ITV el Big Match también, pero bueno, era bastante similar, pero no al mismo nivel. Y luego yo recuerdo varios programas, por ejemplo, uno que era, lo hacía George Best con Rodney Marsh, que fue un delantero inglés, se llamaba Best and Marsh, The Perfect Match, el partido perfecto de los dos, se realizaba en el fútbol los dos, también estaba bastante bien.
Luego
en Inglaterra, pues programas ya más recientes como el Soccer AM, que a mí me gustaba menos, o el Goals on Saturday, que es de Sky, ya con no con los resúmenes, sino con los presentadores viendo el partido en un monitor sin que se viera el partido. Lógicamente, pues no podían emitirlo, ¿no?
Sí,
pero bueno,
sí.
El programa mítico es el Match of the Day en Inglaterra.
En Italia también son de hacer muy buenos programas deportivos. Hacen cosas espectaculares con las motos, con el Giro de Italia y con el fútbol, claro.
Sí. Hay dos programas que son míticos. Uno es Novantésimo Minuto, que es el programa que se emitía en la RAI justo nada más acabar los partidos. En Italia, antes se jugaban como en España, todos los partidos a la vez, y cuando acababan los partidos de las 5 de la tarde, empezaba el 90º minuto, que eran los resúmenes de los partidos de la Serie A, inmediatamente nada más acabar. Empezó en el año 70 y ha tenido presentadores míticos, duraba media hora no más, Fabrizio Maffei, Paolo Valenti, y sobre todo Giampiero Galeazzi, que murió hace poco, el otro día murió la semana pasada, y le hizo en el Italia-Suiza le hicieron un homenaje a Giampiero Galeazzi por su fallecimiento. Pero bueno, fue un programa que tuvo un éxito brutal en Italia, tremendo, pero que poco a poco fue perdiendo un poquito de importancia. Y luego, todavía más longevo y más antiguo, es La Domenica Sportiva, que es el programa de la RAI mítico, en el que por la noche ya un poquito más reposado, ahí ya sí con tertulia, con plató, se analizaba la jornada, ¿no? Y se analiza la jornada. Mientras que en el año 70 empezó Novantésimo Minuto, en el año 53 empezó La Domenica Sportiva, mucho más antiguo, realmente casi con las emisiones de la RAI. Se buscaban imágenes distintas y bueno, un programa también bastante bueno, pero mucho mejor para mí Novantésimo Minuto.
¿Y en Francia?
En Francia ha habido yo uno, que además los tengo grabados, los he conseguido en los archivos de la televisión francesa desde el primero, que es en el año 77, que es el Telefoot. Telefoot es un programa que presentaba Michel Denisot, o luego Thierry Roland, que es el gran narrador, ya murió hace muchos años, pero el gran narrador de la historia del fútbol francés, de la liga francesa, de la selección francesa, y era un programa con resúmenes y con reportajes bastante buenos, ¿eh? Incluso en los años últimos 70, primeros 80, hay reportajes muy buenos que iban a hablar con jugadores y era, digamos que un poco los precursores de los grandes programas de reportajes, por lo menos en Francia. Y luego cuando llegó Canal Plus Francia, a mitad de los 80, empezó a cambiar un poco la historia de lo que son los programas de televisión y hizo el famoso Juge de Foot, que era un programa ya de mucho más elaborado con los resúmenes, del que nosotros copiamos muchas cosas, porque cuando en el 90 empezamos en Canal Plus, copiamos bastantes cosas de Canal Plus Francia, la verdad. Y una de ellas era la forma
de formato, el formato de muchas cosas que se hicieron en Canal Plus España venía efectivamente de allí, de Francia.
Claro. Por ejemplo, el formato de las previas de los partidos.
Era de los franceses.
Eso era de Canal Plus Francia, claramente. Tal cual.
En Argentina, que son unos locos del fútbol, ¿hay buenos programas de fútbol?
Sí, en Argentina hay un programa, o había, porque ya desapareció, que es el programa mítico, que era Fútbol de Primera. En Argentina, ¿qué pasa? Que han ido cambiando los derechos tanto que luego al final, de repente, lo cogió la televisión pública y hicieron el famoso programa de fútbol para todos. Pero el Fútbol de Primera es el programa mítico de fútbol argentino que desapareció en 2010. Era una maravilla. Era también los resúmenes de los partidos con uno de los mejores comentaristas que yo he escuchado nunca, que es Enrique Macaya Márquez. Él empezó con Mauro Viale como narrador, mítico narrador del fútbol argentino de los años 70 y 80. Luego llegó Marcelo Araújo, que, digamos, instauró una narración un poquito más ya de... no sé cómo diría, ya un poco más excesiva en el sentido de exagerarlo todo y de cantar mucho más. Y con Macaya Márquez como comentarista era una maravilla. Y bueno, empezó en agosto del 85 y ganó varios premios Martín Fierro, que es el premio que se le da al mejor programa de televisión en Argentina. Y luego ya desapareció por el tema de los derechos, pero un programa verdaderamente mítico. Y en México, por ejemplo, un programa que se llama La Jugada, también muy bueno, muy bueno. Las jugadas, yo también he visto bastantes, y es un programa que hace TUDN, que es el canal que da el fútbol en México, y también bastante interesante.
A ver, de España, ¿te llega el marrón de elegir un programa bueno de España, o un par de ellos?
Bueno, por supuesto, Estudio Estadio, ¿no? Sobre todo hablo de lo mítico, más que
el actual, con todos los respetos, claro, que es que el actual tiene un formato que no se parece en nada al formato histórico.
Claro. Entre otras cosas porque hacen todos los días y es imposible, claro. Los días que no hay partidos, pues hacen tertulias.
Claro.
Pero el Estudio Estadio Mítico empezó en el año 72.
Era el domingo por la noche, claro.
Claro, y con Ortiz de Mendívil como árbitro, que fue el que en la famosa moviola empezó en los años 70, que era la moviola con la musiquita de las jugadas polémicas. Sí, sí. Entonces eran los resúmenes, era todo mucho más sencillo, porque yo recuerdo haber ido en el año 90 y poco a ver cómo hacían un programa, no, en el 80 y algo, cómo hacían un programa con Paco Grande a Televisión Española y con José Ángel de la Casa, y ellos tenían una bobina de un partido del Madrid, por ejemplo, y solo tenían una cámara. Iban cortando esa cámara, ¿no?, para el resumen. Ahora ha cambiado todos los partidos se televisan, pero bueno, Estudio Estadio es un programa mítico. Y luego, más allá de lo que es resúmenes, por supuesto, el día después, no porque esté yo, tú has estado también presentándolo, pero creo que es el programa mítico del fútbol en España, sin duda, ¿eh? Sin duda. Y luego, bueno, Fiebre de Fútbol o Fiebre Martini, que hacía yo también, pero sobre todo el día después, que aún lo mantenemos, creo que es un programa mítico de darle un giro a lo que es el fútbol.
Sí, sí, y Robinson en eso fue pues una figura...
Robinson fue un precursor, sí, fue
absolutamente
un genio en
única. Michael Robinson, sí señor. Pues sí. Me ha encantado, ha sido muy original hoy el Fiebre Maldini. ¿Quieres que contestemos a preguntas de los oyentes?
Venga, hecho, vamos allá.
Venga.
Muy buenas, Maldini. ¿Quién crees que mejor? ¿Vinicius con 21 años o Neymar con 21 años? Gracias.
Uf, hombre, yo creo que Neymar tiene más cosas que Vinicius. Creo que es mejor todavía y con 21 años también lo era. Para mí, siendo Vinicius un fenómeno, Neymar está por encima para mí.
Muy buenas, Julio.
Hola.
¿Qué equipos españoles crees que pasarán a la siguiente ronda de Champions y cuáles serán eliminados? Un saludo.
Joder, es muy difícil eso, hombre. El Villarreal lo va a pasar mal en Bérgamo, el Atalanta es un equipo muy duro, aunque le vale el empate. El Sevilla tiene que ganar en Salzburgo. Yo al Sevilla lo veo bastante difícil, la verdad. Y el Barça, por supuesto, ganar en Múnich, aunque el Bayern no se vaya a jugar nada, es dificilísimo. Y al Barça lo veo bastante complicado también.
Hola, Julio. ¿Crees que con el cambio de entrenador del Barça y la llegada de Xavi, el Barça puede hacer algo en la Champions o mejor que le eliminen ya y se centre en la Liga? Hola, Julio.
No, hombre, mejor que le eliminen no. El Barça no puede ser mejor que le eliminen, ni mucho menos. Pero creo que va a ser difícil. Hoy ha perdido la oportunidad de ganar al Benfica, que creo que ha tenido ocasiones. También ha podido perder al final, la verdad. Pero yo tengo la sensación de que el Barça en Múnich va a ser muy, muy difícil que gane.
Hola, Julio. ¿Qué tal? En vistas de la renovación que tiene que realizar el Real Madrid en el mediocampo, ¿cómo valoras el fichaje de Pogba a coste cero? ¿Alguna otra opción que pudiera valorar el Real Madrid gratis o con traspaso?
Bueno, el gratis con traspasos es gratis es imposible. Con el tema de Pogba, a coste cero yo le traería, evidentemente. O sea, a coste cero, aunque luego los jugadores, lo del coste cero es muy relativo, porque puede haber primas de fichajes, hay que pagar un sueldo muy alto. Pero Pogba es un jugador que ahora mismo está a un gran nivel y podría aportar mucho al Madrid como interior, fundamentalmente como interior en un 4-3-3. Yo si pudiera le traería.
Julio, gracias, un abrazo.
Un abrazo,
hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos. Recuerden, tenemos tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde con los partidos de Champions entre el Sheriff y el Real Madrid y el Atlético de Madrid y el Milán. Y a las 11:30, más partidazo. Descansen, la radio ya lo saben, nunca para, sigue. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.